La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Una reunión abierta a los medios. Una reunión de la Junta Directiva del Partido Popular de Madrid sin bronca. Esperanza Aguirre puede ser Jekyll y Hyde. Una semana se la monta Botella y a Cospedal y hoy saca ante las cámaras la mejor de sus sonrisas para decir alto y claro que Rajoy lo está haciendo todo muy bien.
El Partido Popular está dando la cara. Ahí tenemos al presidente de nuestro partido y del gobierno que ha empeñado nada menos que su palabra en este asunto, con todo lo que esto implica y significa. Ahí está el ejercicio de transparencia de Mariano Rajoy al hacer públicas sus declaraciones de renta y de patrimonio. Ojalá todos los políticos españoles hicieran lo mismo.
Y hoy no ha habido sangre. Ahora solo falta que la respuesta tajante contra la corrupción se aplique a todos. Y a ver si con un poquito de suerte nos enteramos algún día de toda la verdad sobre el caso de los espías o de la corriente madrileña de la Gürtel. Salvo que también en materia de regeneración también tengamos dos caras en función del día que toque. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Bienvenidos a La Ventana. Arturo Fernández se prepara para afrontar su primera prueba de fuego ante el empresariado madrileño. Mañana se reúne la CEIM en medio del temporal que ha provocado la noticia adelantada por la SER sobre el pago de parte de las nóminas de su empresa en negro, en dinero B. Testimonio que esta mañana hemos seguido recogiendo aquí en la SER y que se apuntala además con los documentos, las hojas que hoy hemos publicado en nuestra web que prueban la existencia de estos pagos en negro, en B. Arturo, salvo sorpresa y salvo que él mismo decida dimitir, va a recibir en esa reunión el respaldo del empresariado madrileño. Es un apoyo de boquilla, porque en el seno de la patronal el sentimiento es muy diferente. No quieren que esto sea una reedición del caso Díaz Ferrán y consideran algunos de sus compañeros más influyentes que Arturo está amortizado. El también vicepresidente de la COE ha perdido fuerza, no estaba preparado, dicen, para el cargo que ocupa y además nos aseguran las mismas fuentes que sus problemas para pagar a los proveedores tampoco contribuyen a mejorar su imagen y la imagen de la patronal. A la reunión de la CEIM, aunque estaba en el orden del día, no va a acudir el presidente regional Ignacio González. En la Puerta del Sol aseguran que nunca estuvo prevista su asistencia. Hoy, su eterna defensora Esperanza Aguirre le ha ofrecido su apoyo, un apoyo condicional.
Me parece que es muy difícil pagar 2.000 sueldos todos los días con la crisis que hay y que si hay alguna irregularidad tendrán que ser el Estado de Derecho, los jueces o los, en fin, la Inspección de Trabajo el que lo pruebe. De momento Arturo tiene todo mi respeto.
De momento. Del resto de cosas que han pasado en Madrid, el Ayuntamiento de la capital reconoce que no existe ningún contrato con la Fundación de Iñaki Urdangarín y Diego Torres. No hay un documento físico que justifique el pago de más de 120.000 euros entre el año 2007 y 2009 a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social. Aseguran que el acuerdo con la entidad heredera del Instituto NOS quedó recogido en un convenio marco de colaboración que refleja que debía realizar las tareas propias de un lobby para conseguir que Madrid fuera la sede olímpica en 2016. Tanto Ana Botella como su antecesor Ruiz Gallardón han defendido esta mañana la imputada en el caso NOS a Mercedes Cogen, delegada de la candidatura olímpica Madrid 2016.
Yo la verdad es que estoy totalmente segura que la consejera delegada de Madrid 2016 actuó absolutamente de buena fe y además lo ha explicado, ¿no? El tema del hacer lobby es un tema que a veces es difícil, no sé cuantificarlo.
Dice sí, pero que pensaba en aquel momento que éramos para la candidatura. Muchísimas gracias.
Ahí se quedó Gallardón. La oposición quiere que se explique este asunto bastante turbio. Quizá el más moderado a la hora de pedir explicaciones haya sido Lisabeski, el portavoz socialista que no quiere abrir heridas del pasado. Básicamente no quiere hablar de Gallardón y tampoco quiere cargar contra Cogen. No en vano, el portavoz socialista era por aquel entonces secretario de Estado para el Deporte.
Yo creo que en el caso concreto de Mercedes Cogen, que era la directora, yo creo que se ha actuado de buena fe. Otra cosa es que se hayan hecho bien las cosas desde el punto de vista administrativo. Desde el punto de vista jurídico hay que dejárselo a la justicia.
Los médicos madrileños han convocado durante todo el día de hoy, convocados por AFEM, una huelga en sus puestos de trabajo. Quieren que inviertan sus sueldos de esta jornada en contratar a un despacho de abogados que lleve la privatización sanitaria a los tribunales. Esperan recaudar 200.000 euros.
Ya que la gente conoce el conflicto que hay dentro de la sanidad y lo que quiere hacer la Comunidad de Madrid, pues tenemos que continuar continuar pues esta batalla pues ya en los tribunales.
Y Madrid tiene la esperanza de vida más alta de España. Los madrileños vivimos de media 83 años, 6 más que hace 2 décadas, por delante incluso de países como Japón o Suiza. Lo que nos queda por delante son datos del informe del Estado de la Salud que ha presentado esta mañana el consejero de Sanidad. Y esta tarde un paquete sospechoso ha obligado al SAMUR a activar el protocolo especial de sustancias nocivas. Un paquete que ha llegado al Instituto Francés en la calle Marqués de la Ensenada. Allí en el consulado un funcionario se ha puesto un tanto nervioso al inspeccionar el envío. Ha llegado la policía, después los servicios de emergencia y la operación especial ha obligado a cerrar los accesos al Supremo y al Consejo General del Poder Judicial. Parece que todo se ha quedado en un susto y los ánimos se han calmado en los últimos minutos bastante. Ahí está un compañero de la SER, Alberto Pozo. Alberto, ¿qué está pasando ahora mismo? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el dispositivo de seguridad se mantiene aquí alrededor del edificio del consulado francés. La calle está cortada desde hace aproximadamente una hora y media con bastantes efectivos de la policía, varias ambulancias y vehículos de atención sanitaria y 2 camiones de bomberos. Mucha calma en cualquier caso en esta calle del Marqués de la Ensenada. En estos instantes los bomberos entran y salen del edificio del consulado mientras también descargan material y empiezan a poner en funcionamiento algunas mangueras mientras los curiosos se congregan tras las vallas de seguridad a unos 30 o 40 metros de este edificio del consulado francés.
Bueno, todo esto está ocurriendo, como decimos, en la zona de Marqués de la Ensenada. Gracias, Alberto Pozas. Vamos con más cosas. Cosas de la tarde aquí en Madrid y una especialmente importante para los que regresan a casa. El estado del tráfico, la situación en las vías de acceso y salida en la región y también en el centro de la capital. Tais Muñoz, ¿cómo está eso? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues en las carreteras de entrada y salida a la capital, en la A2, un accidente en la carretera de Barcelona en el kilómetro 20 deja retenciones en sentido salida hasta Torrejón y también hay tráfico lento en la cuesta de los Dominicos. Se circula con dificultad entre Canillejas y el cruce con Arturo Soria en sentido entrada y en la A6 entre el Plantío y Majadahonda y tráfico congestionado. También en la M40 entre Hortaleza y Coslada en sentido sur y en los túneles del Pardo en el mismo sentido. En el centro de la capital el tráfico es más lento por la zona de Génova y Gran Vía en sentido Plaza de España y además hay 2 accidentes que están dificultando el tráfico en la M30. Uno de ellos en la Avenida de la Ilustración a la altura de la Plaza de las Reales Academias y otro a la altura del kilómetro 26 en sentido Puerta de Hierro.
Fernández, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, mucho frío.
Bueno, yo creo que han subido las temperaturas a última hora del día.
Un poquito, un par de grados.
No, pero hacía más frío ayer, ¿eh? Hoy se está mejor.
En el Congreso de los Diputados está Mariano Calleja, periodista ABC. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, con Pedro y con Mariano vamos a analizar la actualidad del día, que se lo va a comer prácticamente todo. Arturo Fernández y Esperanza Aguirre. Enseguida Felipe Serrano nos cuenta lo que ha dado de sí su intervención de esta tarde en abierto. En 2 minutos.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Soy Serge Ibaka, jugador de la NBA y de la selección española de baloncesto. Ficha tú también por Pring, el mejor equipo para tu impresora.
En las tiendas Pring somos el especialista europeo en cartuchos y tóner para todas las impresoras. Y con los cartuchos Pring ahorras hasta el 60%. Y ahora te recortamos el IVA en la segunda unidad. Busca tu tienda más cercana en Pring.es.
En Colmenar Viejo estamos en calle San Sebastián 74.
Este sábado, gran fiesta de San Valentín en el Salón de Bodas López Ferrero. Por solo 35 euros por persona, disfruta de una de las noches más señaladas del año. Ven con tu pareja y celebra el día de San Valentín con una gran cena, baile, discoteca, sorteos y sorpresas. Reservas en el teléfono 91-654-8028, 91-654-8028 o en la Avenida de Somosierra 12, Edificio Cristal, San Sebastián de los Reyes y en Algete, Carretera de Algete, Polígono Industrial Río de Janeiro.
Ser Madrid Norte deja este espacio para ti y patrocina Despotricar.
Me cago en la madre que parió a Paneque, pedazo de chorizos que me tienen hasta la puta de la puta con los recortes de mierda que se los metía por el...
Ser Madrid Norte, Fresh Radio.
Sí que me queda mucho más agosto.
Escucha con nosotros la vida.
¿Puedo repetir?
Madegar, centro del bricolaje, líder en el sector de la madera con 30 años de experiencia. Puertas, tableros, molduras, armarios, cocinas, ferretería y manualidades. Y ahora en Madegar, la nueva sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítanos en la calle Cantabria 3, San Sebastián de los Reyes. O consúltanos en el teléfono 91-654-5525 y 91-654-5536. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Son las 7:30. Analizamos las palabras de Aguirre, de Esperanza Aguirre, Pedro Mariano. Pero antes, está por aquí Felipe Serrano, que nos va a contar cómo ha sido la intervención de esta tarde, que por primera vez ha sido una intervención abierta, con cámaras. Y además, con una imagen de Esperanza Aguirre, Felipe, un tanto diferente a la que veíamos hace 7 días, cuando supuestamente, eso no lo vio nadie, nos lo contaron, abroncó por un lado a Ana Botella, también a Cospedal, estuvo especialmente dura. Hoy han sido todo sonrisas y bastantes elogios, aunque dureza contra la corrupción, ¿no? Buenas tardes,
sí,
Felipe.
Buenas tardes, Javier, y muy conciliadora con Mariano Rajoy, dando la cara ante los posibles casos de corrupciones, como ve Esperanza Aguirre, al Partido Popular, sin la bronca interna del último comité de dirección. La presidenta madrileña elogiaba además el ejercicio de transparencia dicho que ha hecho Mariano Rajoy, y todo ello durante un discurso centrado, muy centrado, en la necesidad de ofrecer una respuesta tajante.
La respuesta ante las denuncias y ante los casos probados de corrupción tiene que ser inmediata y tajante. Creo que lo que hay que hacer es combatir activamente la corrupción, denunciarla, castigarla y poner en marcha todas las medidas necesarias para evitar que en el futuro se puedan repetir casos como estos.
Palabras de Aguirre, como decimos, durante una junta directiva que por primera vez ha sido íntegramente en abierto a los medios, que hemos seguido el encuentro desde una sala de prensa a través de una pantalla de televisión. Además de Aguirre, han intervenido media docena de dirigentes del PP. El primero en hacerlo ha sido un viejo conocido del gobierno, el exconsejero Percival Manglano, que básicamente, la verdad, ha ido a hablar de su libro.
Bueno, buenas tardes. Querría informar a la Junta Directiva Regional de que he dedicado estos últimos meses a escribir un libro. Y os informo de ello porque es un libro que va precisamente en la línea de la regeneración democrática. Os aseguro que cuando empecé a escribirlo en noviembre no tenía ni idea de lo que iba a pasar más adelante. Esto es la cuña publicitaria para más información en vuestras librerías en marzo. Muchas gracias.
¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado a Percival Manglano?
Bueno, la cuña le ha salido hoy gratis, sí, desde luego la nota, diríamos, simpática de esa junta directiva regional.
Percival Manglano, que ya la montó en un congreso, ¿no? Cuando se presentó allí y dijo, hola, ¿qué tal? Soy Percival Manglano, ¿no?
Sí, hoy no lo ha dicho, pero ha sido muy entretenido. Tenida su intervención.
Está claro que iba allí a hablar de su libro. Gracias, Felipe. Un saludo. Venga, buenas tardes. Mariano, una pregunta. ¿Qué está jugando Esperanza Aguirre, si es que está jugando algo? Hace una semana bronca. Hoy, sonrisas.
Sí, lo que está claro es que había testigos hace una semana, ¿eh? Uh-huh. O sea, no fue ningún invento de nadie, no, había testigos en esa reunión y pasó lo que pasó, y bueno, si es una rectificación lo que está haciendo hoy, pues bienvenida será dentro de su partido, evidentemente, porque ahora lo que necesitan en su partido también es que haya más unidad y que vayan todos a una contra la campaña que están sufriendo de acoso y casi derribo, ¿no?
Pedro, ¿y cuánto va a durar este ambiente, digo, de buen rollo? O sea, ¿cuándo volverá a montar una bronca o le volverá a soltar una chinita a Mariano Rajoy?
Bueno, a mí me cuesta trabajo creer que Esperanza Aguirre ha cometido un error, porque normalmente piensa muy bien lo que dice y dice lo que piensa, no habla a lo loco. Pero podría ser, a lo mejor, que se precipitó en decir demasiadas cosas, aunque las pensara. Porque siempre hablar demasiado en un momento concreto como el que había ocurrido, pues se ha encontrado con una respuesta quizá masiva dentro de la dirección del partido, y es mejor rectificar y, bueno, lanzar lazos de unidad en un momento como este y esperar a otro momento mejor para hacer críticas más profundas. Posiblemente sea eso, ¿no? Aunque...
Sí, Pedro.
Más o menos es esa la idea.
A mí hay una idea que me lleva rondando la cabeza desde que comenzó, digamos, este tour de Esperanza Aguirre, primero por los medios, luego pues con estas broncas que se montaban en privado y demás. Mariano, aquí pesa más la ambición de Aguirre por construir un futuro político en el Partido Popular en el que ella esté presente, liderando ese partido, o las ganas de fastidiar a Mariano Rajoy. ¿Qué pesa más?
Pues habría que preguntárselo, pero desde luego no sabemos muy bien. Yo creo que ella está en primera línea de política, por mucho que se empeñe en decir que no. Ella es presidenta del PP de Madrid, pero además ejerce y no deja de ejercer prácticamente ningún día, no deja de dar su opinión tampoco, aunque muchas veces sea distinta o incluso contraria a lo que es la opinión general del partido, de la dirección general, y ahí la tenemos dando guerra hasta el último momento, y vamos a ver cuáles van a ser los siguientes pasos, porque yo creo que queda Esperanza Aguirre para mucho todavía, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto. El hecho de marcharse de la Comunidad de Madrid quizá ha sido porque ella tenía que tirar por elevación, un poquito más arriba, ¿no? La Comunidad de Madrid se estaba, digamos que le estaba cerrando mucho el paso, había barreras ahí que no se podían traspasar de vez en cuando, y ya como presidenta de Madrid es distinto, se puede ir más allá en la crítica o incluso en esa llamada a la reconstrucción, porque bueno, lo que de alguna forma dice es que vamos a reconstruir el partido.
Sí, regenerar. A mí regenerar, este término regenerar me hace, sí, mucha gracia, ¿no? Porque claro, sí, aquí reconstruimos con las piezas de siempre, o sea, vamos a reconstruir con ladrillos de hace 20 años, ¿no?
Pues sí, efectivamente, y además lo que pretende ella es poner unas bases claras para evitar la corrupción, pero es que eso también es muy difícil, ¿eh? Tiene que haber un compromiso individualizado, porque en grandes partidos como estos, y además en partidos donde hay muchísima ideología diferente, pensamientos distintos, lo de la corrupción hay que rezar para que no aparezca un elemento. Lo que pasa es que esto está muy generalizado, lo de esta vez.
Lo que ocurre además es que lo de la regeneración está muy bien. A mí sí que me gusta la idea. Lo que ocurre es que la regeneración se la deberían aplicar los que estuvieron en los años de la Gürtel, por ejemplo, ¿no? No los de ahora, que a lo mejor están sufriendo las consecuencias de aquellos años directamente.
Bueno, pero
¿no?
es que digamos que todo lo que está saliendo no es nuevo. Viene de antaño, es decir, de Luis Bárcenas no es nuevo. Luis Bárcenas lleva.
No es nuevo, simplemente es bochornoso y además se produce en un momento de crisis en el que a todo el mundo se le han pedido un montón de esfuerzos añadidos y donde se descubre que hay unos señores que se lo fumaban todo y que realmente se lo pasaban muy, muy, muy bien a costa de los demás.
Lo más terrible del asunto es que, claro, con los recortes que está habiendo, con quitar la paga a los funcionarios, quitar sueldo a los funcionarios, rebajar sueldo a todos los trabajadores, y que te encuentres con que los señores que nos están administrando tienen un reparto de sobres de corrupción, que además ese reparto de sobres viene a incidir en la pobreza de España, y esa pobreza viene en los recortes.
Sí, de todas formas, aquí lo importante también es la respuesta que se dé, la respuesta que se está dando y los controles que se pongan en marcha a partir de ahora. A mí la idea de máxima transparencia, que además va a haber más medidas a partir de ahora que giran en torno a esa idea, a mí me parece que ese es el camino que hay que seguir en España, también hacia esa regeneración, mucha más transparencia en todos los ámbitos políticos y públicos, y yo creo que hacia ahí es donde tienen que ir los partidos, y la respuesta tiene que ser esa desde los partidos o los políticos que estén bajo sospecha.
Los partidos políticos, además, en plural.
Decía al arrancar, hablando de casos un poquito turbios, decía al arrancar que mañana Arturo Fernández tiene una cita importante con la reunión de la CEIM. Allí, en principio, los ánimos, off the record al menos, lo que nos cuentan es que están bastante caldeaditos, que la gente está bastante molesta con él, con la noticia que hace dos días adelantaba la cadena SER en Hoy por Hoy. Bueno, la cuestión es que Arturo se enfrenta a su primera gran prueba de fuego. ¿Qué debe hacer el presidente de la patronal madrileña? ¿Se debería ir o no?
Pues primero vamos a ver, se ha abierto una investigación, la Fiscalía ya ha abierto diligencias, yo creo que hay que llegar también hasta el final, por supuesto, en el tema jurídico, y también internamente pues deberá de dar explicaciones en su propio ámbito, es decir, si en el Partido Popular se ha optado por la transparencia y por desnudar sus cuentas de arriba a abajo, pues algo tendrá que hacer también el señor Arturo Fernández cuando se ha puesto bajo sospecha su nombre. Yo creo que la respuesta la tendrá que dar ahora, y desde luego pues tendrá que haber una investigación tanto interna como externa, que yo creo que se va a hacer.
Pero Mariano, yo creo que es que la parte jurídica tiene que ir y hacer su camino, sus investigaciones y hacer su trabajo, pero hay luego una parte política, y ser vicepresidente de la COE, presidente de los empresarios madrileños, es una parte política. Y yo creo que alguien que está contaminado de una de semejante actuación, aunque habría que hablar profundamente, no solamente de él, porque aquí esto lo sabía mucha gente, ¿eh? Que no nos vayamos a creer que solamente era Arturo Fernández el que sabía. Si se están haciendo pagos en negro, no solamente lo sabe Arturo Fernández, lo saben los trabajadores, lo saben los sindicatos, lo sabe toda la estructura de su empresa, casi seguro, o no. ¿Es que lo hace en secreto? Yo no sé, me cuesta trabajo creerlo. Pero el aspecto político, el ser vicepresidente o presidente, estamos en la misma. Además, lo acaba de decir Javier, no se puede confundir, este caso puede derivar en Díaz Ferrán, lo que fue Díaz Ferrán. Los empresarios yo creo que no deberían darle su confianza.
Mariano.
Sí, lo que pasa, yo creo que también él tiene derecho a su defensa, digamos, ¿no? Es decir, él tendrá que dar algún tipo de explicación, que yo creo que todavía no la ha dado y el que la tiene que dar, y desde luego mojarse hasta el final para explicar exactamente cómo están las situaciones en sus empresas y qué es lo que realmente ha pasado. Yo creo que la explicación tiene que darle y la tenemos que escuchar también.
A ver, una cosa más, antes de irnos, comentábamos antes que había un poco de jaleo allí frente a la embajada de Francia, un trabajador que ha abierto un sobre. Bueno, la cuestión es es que el encargado de abrir el correo se ha puesto enfermo, ha sufrido un golpe, digamos, de estrés mientras abría ese paquete, ese correo, y por el procedimiento fijado se ha avisado a las autoridades españolas, se ha puesto en marcha el procedimiento contra sustancias nocivas del SAMUR, han llegado allí, se ha comprobado, y ya lo podemos decir, que no había en ese correo, en ese paquete, ni polvo ni nada, afortunadamente. Ya ha quedado todo en un simple susto.
Menos mal.
Pedro, Mariano, hasta la semana que viene.
Adiós. Buenas tardes.
Nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid, es de las 7:20, en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Adiós.